Aprendiendo idiomas juntos. Hizkuntzak elkarrekin ikasiz. Un programa en Rai Babel para reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas. ¿Nos acompañas? Muy bien, pues aquí estamos de nuevo en el programa Aprendiendo Idiomas Juntos, Hizkuntzak Elkarrekin Ikasiz, y hoy con nosotros se encuentra Víctor Obiamionagi Iyamu. Hello, Víctor.
Hello, good evening.
I'm very glad, I'm very happy to be here with you today.
Me too.
Yeah?
Estamos, it's a pleasure to be with you as well.
Yeah. Estamos aquí con Víctor Obiamionagi, profesor de inglés, profesor del departamento de inglés. Víctor nació en Warri, en Nigeria, y bueno, es profesor de nuestra escuela, y nos vamos a acercar un poco a su universo, a cómo aprendió y los idiomas, y un poco a su experiencia docente como profesor de idioma. Víctor, tú naciste en Warri, en Nigeria.
Sí, nací en Warri, uh-huh. En Nigeria, y bueno, está muy cerca de Benin City, aunque hay... mis padres son de Benin City, y todavía mis padres trabajaban en Warri, entonces... por accidente y nací ahí, okay, uh-huh. Como nadie le pide dónde quiere nacer o no, así pasó.
Oye, Víctor, ¿y sí. qué hace un chico como tú en un sitio como este?
Bueno, estoy en España y vine aquí porque mis padres me mandaron aquí a la Universidad de Navarra para estudiar. Uh-huh. Entonces ahí cursé mis estudios universitarios hasta el doctorado y ahí conocí a mi mujer en clase y así nos casamos. Ella también estudió ciencia de la información, como yo. Así que desde entonces vivo aquí.
Fenomenal.
Sí.
Víctor, ¿cuál es tu idioma materno? ¿Cuál es el idioma que aprendiste, si me permites, de la teta de tu madre de pequeño?
Bueno, y diría que varios idiomas, porque... aparte de inglés, porque como fue una colonia británica, ahí el idioma oficial es inglés, es sí. lo que hablan mis padres, pero también...
¿Tus padres entre ellos hablaban inglés?
Inglés en casa, y aparte de eso, el idioma, otros idiomas nativos también, como Benin, y dependiendo de los sitios donde mis padres fueron a trabajar, porque, por ejemplo, mis padres han viajado por muchas partes del país, por ejemplo, en Warri, como Warri no es la ciudad de mis padres, pero ahí nací yo y aprendí otro idioma que es Ishekiri.
¿Eh? ¿Y quién te lo enseñó?
Y se coge en la calle.
En la calle.
En la calle y en casa. Y los vecinos, porque y los vecinos que uno tiene alrededor son de diferentes, hablan diferentes idiomas aparte de inglés.
¿Pero tu madre a ti en qué idioma te hablaba?
Benin y inglés también.
O sea, te hablaba algunas veces sí, en inglés y otras veces en Benin.
Sí,
Benin. Y también inglés. Sabes algo de Hausa, sí, de Yoruba y de
sí,
Igbo.
Sí, esos vinieron después.
Calle, como dices
sí,
tú.
Sí, vinieron después en otros destinos donde mis padres fueron destinados para trabajar.
Fenomenal.
Por ejemplo, cuando fueron a trabajar en Enugu, entonces cogí ahí Igbo. Y cuando mis padres fueron a trabajar en el norte de Nigeria, en las tierras de los musulmanes,
fenomenal.
Ahí cogí Hausa.
Hausa.
Sí.
¿Y en la escuela qué idioma aprendiste en esos diferentes lugares que tú visitaste sí. de Nigeria?
Bueno, en la escuela, uh-huh. Inglés es el medio para recibir la enseñanza,
la
educación formal. Y inglés, y luego también los británicos también pusieron una asignatura que se llama vernácula, que es el idioma vernacular. Entonces vine y nos enseñaron también eso en colegio.
Fenomenal. O sea que tú prácticamente para ti el inglés...
Inglés y vine.
Para ti el inglés es el idioma materno.
Sí, es lo que he hablado desde el nacimiento.
Desde el nacimiento.
Eso sí.
Muy bien. ¿Y qué es de esos idiomas nigerianos, africanos que conocías? ¿Sigues siendo capaz de comunicarte en alguno de ellos?
Sí, sí. Además, hace 2 meses y volví de Nigeria, cuando fui al funeral de mi madre,
¿sí?
que en paz descanse, y pude comunicarme con, con los miembros de la familia, sobre todo los mayores que siguen hablando esos nuestros idiomas nativos, y ahí pude hablar con ellos, entender y comunicar con ellos y entenderles también.
¿Y en qué situación están esos idiomas vernáculos de Nigeria? ¿Están todavía fuertes? ¿La gente los habla o la influencia del inglés es muy fuerte y de alguna manera se están quedando arrinconados?
Arrinconados yo no diría tanto. Uh-huh. ¿Por qué? Por ejemplo, precisamente hablando de Benin, inglés es el idioma oficial para estudiar y para trabajo y para todo, y para documentos, pasaporte y todo, y gestiones que se hacen en las oficinas. Pero aparte de eso, Benin se utiliza como comunicación cuando la gente llega a la oficina para hablar, habla inglés y luego después está hablando Benin también a la vez, porque además ese idioma está protegido en ese. Digo yo, no porque por la ley así o por imposición o lo que sea. ¿Por qué? Porque en Benin seguimos teniendo nuestra dinastía, porque tenemos teniendo rey y protegido, además está recogido en la Constitución que nos dejó Gran Bretaña, la reina de Inglaterra. Porque respetan nuestros fueros.
Muy bien. Bueno, y castellano, también hablas, ¿no?
Castellano, lo cogí aquí, vine aquí sin saber ni una palabra en castellano.
Nada.
Y entonces eso lo cogí yo en la Universidad de Navarra y también en las calles también, porque matriculé en el curso intensivo de la lengua castellana y a la vez también, y vivía con una patrona en aquella época y pude practicar castellano con ellos, así poco a poco he ido recogiéndolo. Uh-huh. Así.
Muy bien, ¿y por qué es Víctor Obiami Onaji profesor de inglés?
Bueno, diría yo por circunstancia o por accidente, como siempre digo yo, porque estando en España en aquella época, me acuerdo, y para hay que trabajar. Hay que comer, ¿o no? Entonces, en ese caso, no es como ahora, las cosas son muy fáciles comparando para el extranjero en aquella época, porque había que obtener permiso de trabajo para poder trabajar en aquella época. Entonces, de repente, oye, uno necesitaba dinero, hay que tener dinero y hay que trabajar. Entonces, y el primer trabajo que me resultó más fácil o que me llegó a mano fue impartir clases de inglés. Empecé con clases particulares. Aquella época y luego la academia, me acuerdo, como estudiante en la Universidad de Navarra, yo impartía clase en una academia que era Don't Academy. Y me parece, no sé si ha desaparecido ya o así. Eso fue el año 75, para que vea que llevo muchos años en esta profesión.
Esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer, Víctor. ¿Cuántos años llevas de docente, llevas de profesor de inglés?
Llevo más de 30 años, como 35. Diría yo.
Muy bien. Y un nigeriano como tú, Víctor, ¿qué inglés enseña? ¿El inglés de Nigeria? ¿El inglés de la reina Elizabeth the Queen? ¿El inglés de dónde? ¿Qué nivel? ¿Qué inglés enseñas?
Bueno, yo diría en una palabra o una frase, diría un inglés estándar. Inglés que yo imparto es inglés que he recibido de mis maestros ingleses, británicos, porque además fueron los que nos colonizaron en Nigeria, y además de eso, yo estudié en un colegio interno, gracias a mis padres que me ayudaron también, y gracias a Dios, porque no todo el mundo podía estudiar en el colegio interno, porque era un colegio muy, muy privado, y en el cual más del 90% de los alumnos vivíamos interno. Era una obligación vivir interno y hay que pagar, privado. Además, el director de ese colegio era un británico, Ross Davis Somers. Me acuerdo de él que me enseñó en literatura inglesa en aquella época.
O sea que el inglés estándar...
Es inglés estándar...
British English.
Es lo que yo enseño, es lo que me ha enseñado, te ofreció impacto lo que he recibido.
Pero con un toque africano, digamos, ¿no? Bueno, en tu entonación, por lo menos, Víctor.
Exacto.
In your pronunciation.
Exacto, pero mira, dime, ¿qué inglés es británico? Cuando hay tonación o lo que sea, la gente que lo habla. Y mira cómo está la ONU. Y no se entienden ahí. Inglés, no es como el castellano que ustedes tienen la Real Academia que controla y cepilla y castellano.
Cepilla. Un verbo interesante. el verbo cepillar.
Pero en inglés, el inglés hay variedades de inglés. Y lo que nos une todo es la misma gramática que corre por dentro de todo el inglés que hablamos. Entonces, por eso nos entendemos en todos los sitios.
Bien, se nos han pasado volando los 5 primeros minutos. Bueno, 5, yo no sé a cuántos llevamos. Nuestro técnico Hugo se está riendo allí en la mesa de mezclas. Víctor, ¿qué música nos has traído al programa de hoy?
Bueno, he traído una, bueno, de Prisa Corriendo, que es de Let the Music Play. Let the Music Play by Barry White. Let the Music Play.
¿Y por qué nos has traído eso?
Porque es una de las canciones que me gustan, que por eso ya, en mis tiempos libres o algo así lo pongo. Además, cuando estoy trabajando, estudiando un poquito, y lo pongo también. Hay muchas otras músicas que me gustan, pero esta es me gusta. What becomes of the broken hearted? Oh, baby. Oh, this looks like the place. Everybody's going in. Let's step on up here. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right there, where I'm gonna stay. Oh.
Bueno, vamos a meternos ahora en tu aspecto docente como profesor, en tu experiencia, en tu larga experiencia como docente. ¿Qué nos cuesta a los aprendices, a los alumnos navarros a la hora de aprender inglés?
Bueno,
¿dónde están las dificultades?
Las dificultades, yo creo que depende de cada persona también, porque son las personas, por eso nuestra tarea es prestarles mucha atención a cada uno, porque cada uno requiere enfoques diferentes o parecidos. Y yo creo que, para empezar, es el tiempo. Tiempo, sobre todo hoy día que la gente quiere aprender y hablar inglés, es tiempo y luego dedicación también, que está muy conectado eso. Y aparte de eso también, que yo creo que también tiene muchos, los navarros, muchos de ellos también se sienten, están muy españoles. Muchas veces no quieren, cuando están aprendiendo inglés, quieren seguir el esquema español.
Que es su lengua materna, el castellano.
Exacto. Y yo diría que, le recomendaría para que, tiene que olvidar un poquito, cuando está estudiando inglés, que olvide el esquema que utilizan para hablar inglés. Por eso muchas veces pienso que ellos tienen que pensar en inglés, que es decir, la estructura inglesa no es la misma como la estructura española. No es la misma. Y aparte de eso, muchos españoles también, no navarros, yo diría que no saben muy bien su propia gramática española. Y eso también dificulta a la hora de explicarle la parte gramática. La estructura es muy importante. Y porque muchas veces la utilizan de forma caótica. Y eso hay que, por eso tiene que escuchar a los extranjeros o los nativos, cómo hablan inglés, y también tiene que leer mucho y ver, escuchar música. Y también ver programas, sobre todo hay programas en inglés, y que intente hablar con extranjeros que vienen a Pamplona. Eso es muy importante. Y también, otra cosa también es que tiene que comunicar con el resto de la gente un poquito más, porque lo secundario es que cometa errores. que no tengan miedo de que vayan a cometer errores, porque para eso el idioma es un instrumento para utilizar. Eso es lo que yo pienso yo.
¿Qué se nos da fácil a los navarricos y navarricas a la hora de aprender inglés? ¿Qué es lo que hacemos fácil?
Lo que le hace fácil.
¿Qué cosas somos buenos a la hora de aprender inglés?
A la hora de aprender inglés.
¿En qué somos buenos?
Bueno, esto, como he dicho antes, eso depende de cada persona.
Sí, ya
sé. Sí, depende de cada persona, pero para decir, los navarros son buenos haciendo esto para hablar, a la hora de hablar inglés. A lo mejor puede pillar los dedos. No puedo decir que esto, porque es un poco difícil. Porque hay navarros y a otros navarros también que lo hacen bien y a otros navarros que lo hacen mal. Pero otra cosa es que también lo bueno en ellos también, que donde veo que son buenos, son muy acogedores a los de fuera. A los extranjeros que vienen, por ejemplo, de habla inglesa, yo creo que podrían aprovechar más tiempo, hablar con ellos, hablar con ellos en inglés. Y no en español.
O sea, aprovechar todas las oportunidades
que tiene.
Camino de Santiago, San Fermín.
Exacto. Etcétera, etcétera. Y también leer revistas, también es muy importante, revistas. Y aunque no entienda todo lo que está ahí. Pero
vamos a concretar un poco, Víctor. Mira, ahora justamente hoy es el último día lectivo de clase. Sí. Estamos a día 22 de diciembre. Sí. Llegan las vacaciones de Navidad. Son prácticamente 20 días. Sí. ¿Qué tiene que hacer un alumno durante estos días para que no se le, bueno, para que ese nivel de inglés que ha adquirido en este trimestre no se le vuelva a los pies?
Precisamente una de las cosas que comenté a mis alumnos ayer, que los alumnos que no voy a volver a ver hasta enero, y ya le comenté, y lo que tiene que hacer es leer hasta novelas también. Hay novelas graduados también, de acuerdo de sus niveles, que puedan aprovechar el tiempo estos días, leerlo y leer esas novelas y revistas también, y escuchar programas en inglés. Hay programas también para niños o para adultos y todo que les puedan ayudar.
Hoy en día en internet, ¿verdad? Se puede descargar, puedes ir a la BBC.
Hay programas en digitales, ¿cómo se llama? Esos programas donde puede seguir y renovando sus conocimientos en inglés y aprendiendo más, no solamente mantenimiento estos días de inglés, sino que para aprender más. Por eso, y además de eso, tareas que tiene que hacer en casa que yo
que tú generosamente has enviado. Exacto, les has dado como trabajo de casa. Bien, me nos indica Hugo ya que llegamos al final del programa. Sí. Una última pregunta, Víctor. Tu experiencia como docente. ¿Cuándo aprende un alumno? ¿Dónde está el truco para que un alumno aprenda en esa relación alumno-profesor?
Ah, muy bien.
¿Dónde está?
Está en la cooperación entre el alumno y el profesor, que el alumno entienda el profesor y que haga caso a las indicaciones que el profesor le vaya indicando. Y, por ejemplo, como algunas de las cosas que he dicho ahora, y hay más cosas, cada situación es diferente, es distinta. Entonces, el alumno tiene que hacer caso del profesor, asesorando al alumno que pase por aquí, o pase por allá, o lo que sea, así, poco a poco. Yo creo que ese es uno de los trucos. El profesor le puede decir, podría hacerlo así, y pasa por aquí. Y yo creo que uno de los trucos, como otras cosas que he dicho antes, y de aprovechar. Y otro truco de escuchar a los nativos. Los nativos, cómo hablamos inglés. Y luego esas frases, estructuras, y grabarlas en la mente. Utilizar parte o todas ellas y hacer esas frases, estas expresiones suyas. Así se puede enriquecer y aprender más.
Víctor Obiami Onaji Yamu, thanks a lot.
Not at all. Thank you very much. For inviting me to your program.
Aprendiendo idiomas juntos. Hizkuntzak elkarrekin ikasiz. Un programa en Rai Babel para reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas. ¿Nos acompañas?